Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Vamos a tener un momento de oración y leeremos las Escrituras. Oh Padre que estás en los cielos, recibiendo la alabanza de todas tus criaturas en el cielo y también de aquellos seres redimidos en la tierra, te suplicamos que hoy tú, en tu misericordia, bondad y gracia para con tu pueblo, nos enseñes algo más del significado de y las implicaciones de la suficiencia de tu palabra para nuestras vidas. Te suplicamos por los que aquí se encuentran, que de ellos sean capacitados para recibir tu palabra y que tu siervo, tú le concedas tu espíritu para predicar con la iluminación, la asistencia o capacitación de tu espíritu. Ven pues sobre nosotros, te suplicamos que lo hagas con bendición y edificación y para la salvación de tu pueblo en Cristo. Amén. La palabra del Señor dice, Pablo hablando a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Alguien correctamente declaró, la Biblia en su esencia es un manual sobre la salvación. Su propósito global no es enseñar hechos de la ciencia que los hombres pueden descubrir por su propia investigación empírica, sino hechos acerca de la salvación que ninguna exploración espacial puede descubrir, sino que Dios, solo Dios, puede revelar. La Biblia entera despliega el esquema divino de la salvación, la creación del hombre a la imagen de Dios, su caída en pecado por desobediencia y por ende condenación. Este esquema incluye el amor continuo de Dios por el hombre a pesar de su rebelión, el plan eterno de Dios para salvarlo por medio de su pacto de gracia con un pueblo elegido culminando en Cristo. Este plan incluye la venida de Cristo como el Salvador, que murió para llevar los pecados del hombre. Él fue resucitado de los muertos, fue exaltado a los cielos y envió al Espíritu Santo. El plan divino incluye el rescate del hombre, primero de su estado de culpa y separación, luego de la esclavitud y finalmente de la mortalidad en su experiencia progresiva de la libertad de los hijos de Dios. Nada de esto sería conocido si no fuera por la revelación bíblica. La Biblia es suficiente. La suficiencia de las Escrituras no significa que todo lo que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida, se mencionan explícitamente en la Biblia. La suficiencia de la Biblia no significa que debemos despreciar todas las fuentes de conocimiento que no son bíblicas. La suficiencia de la Biblia no implica omnisuficiencia. La Biblia, como anteriormente afirmamos, no es todo suficiente para todo propósito imaginable. Cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia, debemos definirla en términos de algún propósito. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la Biblia es suficiente para qué? La Biblia es suficiente para conseguir el propósito de la revelación salvadora. La Biblia como tal es suficiente para dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Escritura no solo enseña todo lo que los hombres necesitan saber para la salvación, sino que también indica el medio principal ordenado por Dios para que se proclame el mensaje de la salvación. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y también el versículo 21. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. Versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, lo que otros llaman locura, la necedad de la predicación salvar a los que creen. La palabra predicación en este versículo no solo hace referencia al contenido del mensaje, sino también al medio que debemos usar para proclamar el mensaje de la salvación que se encuentra en la Biblia. Y este medio es la predicación. Timoteo, en los postreros días, días que según Hebreos capítulo 1, versículo 2, comenzaron con el primer advenimiento de Jesucristo, Timoteo, en los postreros o en los últimos días, vendrán personas con nuevas enseñanzas y prácticas que intentarán persuadirte para que cambies o modifiques las enseñanzas que has aprendido y que cambies el medio y los métodos ordenados por Dios para proclamar la verdad salvadora. Pero tú, Timoteo, no cambies estas cosas. Persiste en lo que has aprendido en lo que respecta a la proclamación de la verdad salvadora y el medio para predicarla. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encargo, Timoteo, solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, por su manifestación, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. Pero tú, Timoteo, no te dejes intimidar por ellos. No dejes que su actitud, ideas, innovaciones, influencias, oposición a la verdad, las multitudes que le siguen y su supuesto éxito temporal te lleve a cambiar el mensaje como el medio que Dios ordenó para comunicarlo, la predicación. Ahora, este mandato a Timoteo no solo es para él, es para nosotros. Nosotros como Timoteo vivimos en los últimos días. Y la palabra profética, según la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, es que en esos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, unos serán más difíciles que otros para la iglesia de Cristo y sus ministros. A nosotros nos ha tocado vivir en uno de esos tiempos peligrosos. ¿Qué debemos hacer? Persistir en lo que hemos aprendido. La Biblia revela el mensaje salvador que da la sabiduría a los hombres para que ellos, por medio de la fe, reciban a Cristo y sean salvos. Pero la Biblia no es solo suficiente para decirnos todo lo que el hombre necesita saber para poder conducirlo, darle la sabiduría que él necesita para la salvación, sino que la misma Biblia también nos indica a nosotros como iglesia, predicadores o ministros, el medio que debemos usar para proclamar la verdad salvadora. Y nosotros, como Timoteo, tenemos que persistir en estas cosas. Tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios, el mismo mensaje mediante la predicación. La predicación es el medio principal que Dios ha escogido para llamar a los pecadores a Cristo, para darles a conocer toda su verdad salvadora. Romanos capítulo 10 dice en el versículo 15. Voy a empezar el versículo 14. Dice en el versículo 14 del capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? No me equivoqué. Se puede también usar la palabra a en vez de de. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Timoteo, en los últimos días, nosotros, en estos últimos días, Dios dice a su siervo, a su iglesia, que continúe predicando su palabra. No cambie el mensaje y no cambie el medio. La Biblia es suficiente, no solo para dar la sabiduría que lleva a la salvación, sino que también es suficiente para santificar y transformar la vida de aquel que Dios salva. No solamente lo conduce a Cristo, sino que también, una vez en Cristo, nueva criatura y como tal, la Biblia tiene el mensaje de Dios para santificar y transformar la vida de aquel hombre que es salvo, que Dios salva. Versículo 16, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia es relevante porque es útil y provechosa. Es útil para enseñar todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, del carácter y la voluntad de Dios. Todo lo que el hombre necesita saber de sí mismo, de su pecado, de Cristo, de la gracia y el mundo venidero. Por esta razón, el doctor Sinclair Ferguson dice, no es sorprendente que Pedro nos diga que deseemos su enseñanza y devoremos su contenido. No hay sustituto para su enseñanza. No tenemos excusa para no estudiarla. La Escritura es también útil para reprender, no solo para enseñarnos todo lo que necesitamos saber concerniente a Dios, al hombre, al pecado, a Cristo, a la salvación, sino que también es útil. ¿Para qué? Para reprender el pecado y refutar el error. Es útil también para corregir. El término griego epanorsosis literalmente significa una restauración a un estado recto o correcto. La Escritura no solo advierte al pecador que deje el mal camino, sino que también lo orienta hacia el camino correcto. La Escritura es un medio poderoso para reformar espiritual y moralmente al hombre. La Biblia no solo reprende, señala el pecado, sino que también nos enseña cómo corregirlo. La Biblia es útil para instruir en justicia. Nos da la instrucción que necesitamos para saber cómo vivir una vida justa y agradable delante de Dios. La Escritura nos da los principios para un carácter cristiano, para una vida santa y justa. El propósito de la revelación bíblica es una vida transformada conforme a la imagen santa del Señor Jesucristo. Dice Romanos, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, declara, a fin de que sea perfecto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál es la meta? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra griega, artios, que se traduce perfecto, significa enteramente capacitado, completo, preparado, calificado para una función. La idea es que el hombre de Dios, por medio de la Escritura, se le capacita o prepara para poder hacer todo lo que la situación exija. Esta capacitación implica madurez espiritual. Este hombre, por la instrucción, formación y preparación que ha recibido basada en la palabra de Dios, está equipado para cumplir lo que Dios exige de él. Lo que nos lleva a concluir que la Escritura no solo es suficiente para dar la sabiduría que lleva a la salvación, para santificar y transformar la vida de aquel que Dios salva, sino que también es suficiente para preparar y equipar completamente al hombre de Dios para que éste cumpla su ministerio. El texto añade, a fin de que el hombre de Dios sea artios, perfecto, equipado para toda buena obra. Al término perfecto, artios, le sigue el verbo a fin, en forma intensiva. El verbo es exartizo, que significa equipar, equipado, completamente equipado, preparar perfectamente. completar para un propósito especial. Exartizo se usaba para describir una carreta completamente equipada o un barco de rescate completamente equipado. Un barco preparado con todo lo necesario para rescatar al necesitado o aquel que se encontraba en peligro. Este barco estaba completamente equipado para cumplir su misión. Como Bob Sheehan señaló, las Escrituras equipan y preparan a un hombre para la tarea de agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? No tienes que ir a otro sitio. Lo tienes en la Biblia. La Biblia es suficiente. Las Escrituras equipan y preparan a un hombre para la tarea de agradar a Dios. Proveen información que necesita creer y obedecer para poder servir a Dios. La suficiencia de las Escrituras para esto, surge la pregunta, ¿es parcial o total? Pablo no tenía ninguna duda y escribió de forma dogmática y clara, la Biblia es suficiente. Suficiente para que el hombre de Dios esté total, cabalmente preparado para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer todo aquello que Dios quiere que él haga. Las Escrituras equipan y preparan al hombre de Dios para toda buena obra. Y para que una obra sea buena, debe provenir de la fe, ser ordenada por Dios y ser hecha para la gloria de Dios. Las Escrituras enseñan a un hombre lo que Dios requiere de él. No hay doctrina que sea necesario creer ni deber que sea necesario cumplir de los que la Escritura no nos dé la suficiente información para capacitarnos para creer y obedecer a Dios. Fin de la cita. Timoteo, Dios ha provisto una fuente, un recurso que tiene todo lo que tú como hombre de Dios necesitas para rescatar a las almas, para enfrentar los peligros que vendrán en los últimos días. Timoteo, la provisión divina para ti en tiempos peligrosos no se encuentra en los expertos religiosos de la llamada ciencia, sino en la Biblia. En lo que respecta a nosotros, esto implica que no tenemos que asistir a los seminarios de psicología educativa para que podamos suplir para las necesidades espirituales y morales del hombre. Ni que tenemos que ir a seminarios especiales para descubrir nuevas técnicas o nuevos modelos o una nueva estrategia para un alcance impresionante de evangelización. Todo lo que necesitamos para evangelizar a las almas y llevar a nuestras ovejas a la madurez espiritual se encuentra en las Santas Escrituras. El hombre de Dios tiene que ser el hombre de un libro, y ese libro es la Biblia. No que el hombre de Dios no lea otros libros, sea un hombre educado, culto, pero sobre todo tiene que ser un hombre que conozca la Biblia. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre de Dios necesita para guiar al pueblo de Dios, para impartir el conocimiento que llevará al pueblo a la madurez espiritual, esa capacidad para aplicar los principios bíblicos correctamente a la vida, esa capacidad para usar los dones y todo lo que Dios nos da para agradarle a Él y extender su reino. Todo esto que el ministro necesita enseñar para este fin se encuentra en la Biblia. Esta era la convicción profunda de los puritanos. La época en la que ellos vivieron es conocida como la época dorada de la iglesia. Estos siervos de Dios se dedicaron a estudiar y a predicar la palabra de Dios porque estaban convencidos de la suficiencia de la Escritura. Como otro dijo, la Biblia para ellos fue vista como la fuente de toda dirección, instrucción, consuelo, ánimo y exhortación divina. El resultado fue un método de consejería centrado en la Biblia y no cargado de teorías. Un corolario directo a la inspiración de las Escrituras es su autoridad implícita. Todo lo que digan las Escrituras, para los puritanos, lo dijo Dios. Eso significa que la Biblia en todos sus mandamientos y promesas está sentada en juicio sobre la conciencia de los individuos. Puesto que la palabra de Dios consta de sus mismas palabras, su autoridad es comprensiva, extendiéndose a todo aspecto de fe y práctica, incluyendo todo lo necesario para la vida y la piedad. Como Richard Sivis declara, no hay ninguna cosa ni situación que pueda sobrevenir a un creyente en esta vida que no halle en las Escrituras una regla general, y esa regla es iluminada con ejemplos. En otras palabras, los puritanos tenían una perspectiva teológica que enfatizaba la santidad arraigada en las Escrituras, llevando a William Ames a concluir: no hay precepto de verdad universal relevante para vivir bien en la economía nacional, moralidad, vida política o legislación de leyes que no esté en relación estrecha con la teología. La Biblia fue el fundamento sobre el cual los puritanos edificaron sus vidas. Por otra parte, los puritanos eran casuistas. Su conocimiento de las Escrituras les permitió ofrecer una solución a los casos de conciencia. Les permitió tratar la culpa, la tristeza, la ansiedad, las preocupaciones, la inseguridad, la aflicción, la depresión, el temor, la ira, etc. Aún después de su muerte, estos hombres, por medio de sus obras literarias y sermones, continúan siendo una gran ayuda a la iglesia. Muchos critican a los puritanos, lamentablemente algunos de ellos cristianos. Piensan y hablan mal de ellos. Como otro señaló, en la mente popular el término puritano evocaba la imagen de un austero, engreído, lleno de justicia propia, un aguafiestas, cazador de brujas. Pero nada podría estar más lejos de la realidad histórica. Usan como ejemplo, lamentablemente, estas personas que critican, o algunos de ellos, usan como ejemplo algún grupo extremista que no representa la mayoría de los puritanos para condenarlos a todos. La excepción la convierten en lo normal para describir a todos los puritanos. Cualquier grupo puede, hermanos, oigan, cualquier grupo puede tener personas que se identifique con este grupo que realmente no representa lo que el grupo en su mayoría cree y practica. Entonces, cuando ustedes se encuentren un libro por ahí criticando al puritano tal, que hizo tal cosa, o aquel grupo de puritanos, usted no llega a la conclusión, todos ellos eran así. No. Lamentablemente, algunos hablan mal de los puritanos sin fundamento, sin haber estudiado detenidamente o considerado a fondo las obras o las vidas piadosas de los puritanos. Es decir, de aquellos puritanos que representan correctamente a este grupo de personas. Muchos son los que hablan de los puritanos simplemente por lo que han oído de ellos y no por lo que ellos mismos han estudiado. Aquellos que estudian las obras o libros de estos hombres sin prejuicio se darán cuenta del manantial de enseñanza sana y bíblica que ellos creyeron, practicaron y enseñaron, y en ese orden. Muchos de ellos y sus hogares eran ejemplos de una piedad eminente. Cuando estudiamos sus obras, debemos cuidarnos de estudiarlas a la luz de la única norma infalible, la Biblia, para cerciorarnos que cada doctrina o principio que ellos enseñaron realmente es la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos imitar de ellos no es necesariamente la forma de organizar lo que ellos escribieron o lo extensivo que eran sus sermones, sino su teología, su piedad y su corazón gobernado por los principios bíblicos. Debemos entender los principios bíblicos que ellos enseñaron, aplicaron y comunicaron de tal manera que el hombre de Dios pueda entenderlos y ver sus implicaciones y aplicación correcta para nuestros días. Vaya y pregúntele al hermano Ángel Cartagena, que ha estado leyendo el directorio de Baxter, para que ustedes vean lo impresionado que nuestro hermano Cartagena está y lo sorprendido de la profundidad de la enseñanza de estos hombres. Y cuán relevante es para nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres llegaron a ser tan buenos maestros que podían tratar con casos de conciencia? Y que podían tratar con la ansiedad, la depresión, la ira, el temor y otras cosas. Porque ellos creían que la Biblia es suficiente. Y por esto se dedicaron a estudiar la Biblia. En fin. ¿Por qué debemos estar dispuestos a recibir la instrucción y consejería de estos hombres? Un escritor contemporáneo, en su libro Una nueva mirada a la consejería bíblica, da la respuesta a esta pregunta. Debemos seguirlos porque la devoción espiritual, compromiso teocéntrico e integridad personal de los puritanos reflejan realidad bíblica y es digna de emulación por los evangélicos de hoy. lo mejor de la cristiandad puritana es que tenía vigor, virilidad y profundidad que en gran medida le falta a la cristiandad moderna. Esto se debe a que el puritanismo fue una práctica ininterrumpida de buscar el rostro del Señor. Los puritanos fueron cristianos fuertes solo porque fueron cristianos más piadosos. Los puritanos fueron cristianos fuertes solo porque fueron cristianos más piadosos. Packer ha anotado tres puntos de contraste entre los puritanos del siglo XVII y los evangélicos de nuestro tiempo que son dignos de repetir. Primero, no podemos sino concluir que en tanto que la comunión con Dios de los puritanos fue una gran cosa para los evangélicos de hoy, es en comparación una cosa pequeña. Los puritanos, comunión con Dios, algo grandísimo, importantísimo para los evangélicos de hoy, en comparación una cosa pequeña. Me puedo pasar todo el día leyendo una revista, periódico, estar en el ordenador, la computadora, viendo televisión, y eso sí, eso sí, eso sí, eso es importante, especialmente estar bien enterado de las noticias, para saber qué es lo que está sucediendo. Pero qué poco se conoce de tener comunión con Dios. Cuando hablamos con Él, y sobre todo Él habla, nos habla. Qué poco se conoce en esperar en Dios hoy. Los puritanos se preocupaban por lograr comunión con Dios en una medida que no tenemos nosotros. Segundo, observamos que mientras la piedad práctica de los puritanos era natural y espontánea porque era fervientemente centrada en Dios, la nuestra, tal como la vemos, es con demasiada frecuencia artificial y ostentosa porque en gran medida se preocupa de nosotros mismos. Tercero, parece innegable que la pasión puritana por la integridad y honestidad moral delante de Dios, el temor a la hipocresía en ellos y en otros, y su humilde autodesconfianza que les guiaba a la examinación continua para evitar un desliz hacia una mera representación en un drama de religión, no tiene contraparte en los hábitos evangélicos de nuestros días. Fueron típicamente cuidadosos, serios, realistas, firmes, pacientes y persistentes en hacer el bien, hambrientos por santidad de corazón. Nosotros, en cambio, con mucha frecuencia nos mostramos impetuosos, eufóricos, frívolos, simples, huecos y superficiales. ¿Cómo nos duele a nosotros, hermanos, cuando vemos la superficialidad de algunos de ustedes? Es decir, ¿qué preocupación nos causa? No tenemos que reunirnos con usted y preguntar, ¿está leyendo usted su Biblia? No es necesario. La superficialidad en sus vidas, en la manera en que hacen las cosas y cómo lo hacen, sí, lo mismo, muestra superficialidad, no profundidad. Y ustedes me dicen a mí que ustedes tienen comunión con Dios.
¿Cómo es posible que usted me diga a mí que usted tiene comunión con Dios? Simplemente porque pasó unos cuantos minutos orando, cuando usted no refleja esa comunión. ¿Cómo es que Dios responde a la oración? ¿Cómo es que Dios tiene comunión con nosotros? Cuando abrimos las Escrituras y con oración pedimos que Él abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Y cuando entendemos lo que la Escritura dice, esto da gran discernimiento, esto aumenta en nosotros, por la gracia del Espíritu, mayor temor hacia Dios. Pero no, que lo que oímos, oímos personas hablando como si fuera una persona del mundo, conceptos que se toman, se han virado de una forma o de otra y se presentan como principios espirituales y forma de vivir que realmente no tiene fundamento en la Biblia, sino en la mente de esa persona que ha sido influida por el mundo. ¿Y qué espiritual se piensa la persona que es? Es el mundo que habla, es el mundo que refleja.
Pleito con los pastores, porque supuestamente los pastores son muy estrictos porque no les dejan vestir como quieren. ¿Alguna vez yo he ido a tu casa o el pastor Martín y te he dicho, quítate esto y ponte esto? No. Lo que te damos son los principios bíblicos. Que si tú estuvieras en la Biblia y teniendo real comunión con Dios, no habría ningún problema. Al contrario, saldría de ti. Yo no he visto a mis hijas, pero mis hijas no visten como prostitutas. No visten enseñando sus carnes. Principio bíblico, desde su niñez. Su preocupación no es complacer al mundo, ni que la gente les vea como que están a la moda. Y mi nieta, ¿cómo viste? Como una niña, como lo que es. Oh, pastor, parece anticuada. Que sea anticuada. Es una niña. Es triste lo que hoy sucede. Va uno a las tiendas y ¿qué es lo que hay como vestido para niños y niñas? Como si fueran adultos. Y a veces hasta con las vestiduras de prostitutas. Pero no hay discernimiento, porque no hay comunión con Dios. Y no hay comunión con Dios, no porque no se ore una oración aquí y allá, y se lea la Biblia aquí y allá, sino porque la Biblia no les está hablando, Dios no les está hablando por medio de la Biblia. La Biblia es suficiente. Los puritanos no son mejores que nosotros como hombres. Ellos tenían el Espíritu de Dios como nosotros también. Nuestra piedad tiene que ser eminente como la de ellos y quizá mejor que la de ellos. ¿Por qué no? La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos andaban con Dios.
Daban muerte al pecado. Lo reconocían y lo llamaban por lo que era. Y su preocupación profunda, la de su corazón, no era agradarse a sí mismos, era agradar a Dios. Ese es el problema en la iglesia. Mi amigo, tu problema no es conmigo, ni con el pastor Martínez. Tu problema es con Dios. Y la causa del problema
no es la cultura. No son la moda. Es tu propio corazón que no está bien con Dios. Qué preciosas se ven las niñas cuando se visten como niñas. Qué triste, desde temprana edad comienzan a prepararlas para enseñar sus cuerpos. Qué triste. Hermanos, la Biblia es suficiente para decirnos todo lo que necesitamos saber para agradar a Dios. No sigas las sugerencias del diablo que susurra al oído. Medita en lo que se ha dicho. ¿Tienes tú la comunión con Dios que debes tener? ¿Qué papel juega la Biblia en esa comunión con Dios? ¿O acaso tú esperas que Dios te hable simplemente porque comenzaste a orar y de momento estás esperando que algún pensamiento te llegue a la mente así? ¡Ese Dios que me está hablando! No, oveja querida, no. Dios no habla así. Dios habla por medio de su palabra. Dios te dice aquí que todo lo necesario ya tú lo tienes. Más bien, ora la Biblia. Y en el momento que estás estudiando, meditando y orando la Biblia, de la Biblia vendrá la luz y la palabra de Dios que tú necesitas. Esa es palabra de Dios. Y eso es tener comunión con Dios. La Biblia es suficiente. En este mundo de confusión, porque vivimos en una sociedad que está sumamente confundida. Las cosas que los maestros enseñan a nuestros hijos, las abominaciones que presentan como cosas buenas o como un estilo de vida. Vivimos en una sociedad descarriada, depravada, que no tiene a Dios en sus pensamientos, y mucho menos la Biblia. Dios nos ha llamado en estos últimos días, a ti y a mí, que el Señor nos dé la gracia y su Espíritu para hacerlo, porque no está en nosotros, pero sí por el poder de Él podemos hacerlo. De ser una iglesia que cree en la suficiencia de la Biblia y su conducta, refleja que realmente creemos y sostenemos que la Biblia es suficiente. Oremos. Oh Padre, venimos a ti en esta mañana confesando nuestra incredulidad y nuestro pecado. Pronto somos a hablar de la Biblia como aquella que es inspirada por ti y suficiente para darnos guía, consuelo. Y sin embargo, nuestras vidas no reflejan tal cosa. No queremos ser hipócritas. Perdona nuestra hipocresía. Y ayúdanos a someternos a tu palabra. Ven pues y obra en nosotros
para que en este lugar, no por lo que decimos solamente, sino por el modo de vivir, se vea que creemos que la Biblia es tu palabra y es suficiente. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo, séllalo por tu Espíritu en nuestros corazones.